bien complas con tu cita, perquè saben vostès que en Javier El Carte és neuropsicòleg, psicòleg fundador del Centre Vitaliza de Pamplona, un dels més importants, vaja, el de referència a l'estat espanyol, i en Javier cada mes amb la seva generositat ens ofereix la possibilitat de pensar en veu alta i de sentir en voz alta. Javier, este fin de semana lo hablábamos tú y yo cuando preparábamos la sección, ¿no? Todo el mundo está pendiente de qué va a pasar con el PIB, qué va a suceder con el mundo laboral, pero ¿y las emociones después de tanto tiempo de soledad? ¿Las sabremos encontrar, Javier?
Bueno, aquí una primera reflexión que me llega es que con las emociones pasa aquello de que nos acordamos de lo bueno y lo malo se nos suele olvidar un poquito, ¿no? Pasa como con las parejas cuando tienen algún problema y dicen, queremos que sea como al principio. Entonces, claro, todos nosotros queremos que todo vuelva a ser como antes, cuando estaba bien, porque no nos acordamos que antes tampoco todo estaba bien. Nunca será como antes, es decir, a nivel emocional, a nivel del desarrollo de nuestro maravilloso ordenador, que es nuestro cerebro, nuestra mente, todo lo que vivimos se incorpora al sistema y lo actualiza, para bien y para mal. Por lo tanto, como antes no será. Esto no quiere decir que sea peor, igual es mejor o no. Pero en principio esa reflexión, es decir, esto, por un lado o por otro, lo hemos vivido, está en nuestro cerebro grabado y nos ha cambiado. Ayer leía a un filósofo italiano, no sé si era en El País, que decía que la pandemia nos iba a cambiar, a nivel psicológico se refería y social, más que la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, lo que viene va a ser distinto. Esta es la primera reflexión que quisiera hacer. Una segunda reflexión a este hilo sería que, claro, has dicho cuando esté al 100%, pero esa certeza no es fácil, es decir, ¿cuándo ya no habrá ninguna cepa nueva?
Eso es.
Todas las vacunas sean operativas y estemos por lo menos a nivel social como antes. Va a llevar tiempo y sobre todo va a llevar una incertidumbre. Claro, si te fijas bien, Silvia, antes de la pandemia también había virus, quiero decir, aparte de la gripe que todos decimos, ¿no? Estaba la gripe A y creo que hubo gripe aviar, es decir, pero casi nadie vivía pendiente de si había virus. La primera cosa que a mí se me ocurre es que en esta desescalada, la desescalada psicológica, emocional que dices tú, ¿cuándo nosotros soltaremos de nuestra alerta la tranquilidad completa de que no hay un virus? Eso va a llevar tiempo.
Claro, va a llevar mucho tiempo y va a llevar mucha paciencia. Fíjate, hablabas del periódico El País y este fin de semana, pasado también en El País, Sergio Fanjul, un antropólogo español muy interesante, se preguntaba, ¿salir de casa para qué? Y veíamos la fotografía de un edificio de París y el pie de foto rezaba. Un hombre mira por la ventana de su piso en París durante el confinamiento ordenado por el gobierno francés. La imagen es del pasado 18 de marzo. Y es de una inquietud, Javier, porque vemos estos edificios fabricados casi, construidos de una manera igual, con un señor con la mano apoyada en la frente mirando a través de la ventana. El coronavirus, decía Sergio, ha acelerado la tendencia a hacer la vida en el hogar y está por ver cómo afectará al espacio público y a nuestra psique, porque al fin y al cabo necesitamos a los demás y saber que los demás nos necesitan, porque si no tenemos un espejo de amor, de sentimiento, de sensualidad, de sexualidad, de emociones, no tenemos tampoco referencias y tampoco creo que tengamos, Javier, y si me corriges, un lugar en el mundo, ¿no? Es decir, no tenemos sentido en nuestra vida. Si no nos miramos en el otro, entonces no sabemos cuál es nuestro cuerpo, ni nuestra afectuosidad, ni nuestro sentimiento.
Claro, es que nuestro yo se compone de algo más que sobrevivir y de algo más que comer.
Eso
tiene
es.
Que ver con la parte afectiva, sobre todo. Yo siempre digo en broma que cuando somos pequeñitos que buscamos atención y afecto. Y cuando tenemos 90 años que buscamos atención y afecto. Es decir, el afecto, la emoción, el afecto, la afectividad es el motor y el alimento casi básico del ser humano. No nos alimentamos solo de proteínas y de calorías, sino también, dicho de una manera un poco poética, de amor, de afecto. Entonces, en ese sentido, efectivamente, esta desescalada es la pregunta, es decir, cada persona, porque aquí va a depender mucho, Silvia, de cómo es cada uno, es decir, cómo está conformado. Hay personas que han estado cómodas, aunque te parezca sorprendente, personas con fobia social, personas que les cuesta mucho la relación, que se encuentran mucho más cómodas, protegidas en el anonimato de la mascarilla y del hogar. Estas personas les va a costar mucho salir porque ya le han dado, ya han, digamos, instalado, cristalizado esa tendencia. Por otro lado, las personas sensitivas, las personas que necesitan ese contacto, ha sido mucho tiempo y ha sido mucho dolor. Es decir, muchas de ellas están en un estado bastante, bastante desesperanzado. Hay unos ratios de depresión mucho más elevados ahora, ¿ok? Y por otro lado también, lo que os digo, ¿cuánto del miedo latente quedará latente? Es decir, me decía una paciente ayer mismo, el viernes, por ayer quiero decir el viernes, que de alguna manera ella, a partir de ahora, siempre que vaya a un hospital, en su trabajo, que trabaja tocando cutis, y en muchos sitios donde no se sienta segura, ella siempre llevará mascarilla porque ella ve que hay virus por todos los lados y que con la mascarilla pues no te contagias ni la gripe. Entonces, claro, ¿cómo vamos a manejar la seguridad? Esta especie de seguridad en la no relación, el no vínculo, ¿y cómo unimos eso con el hecho de ser humanos? Como lo has descrito tú muy bien. Sin ese vínculo, nuestro cerebro es relacional, nosotros vivimos y somos en función de la relación con el otro, somos sociales y relacionales. Sin eso no somos, por lo menos, el sapiens que creemos que somos. No sé qué seríamos si nos quedamos relegados a este retraimiento humano, afectivo, pero desde luego no seríamos humanos, eso está claro.
Fíjate, Javier, hemos empezado con esta canción de Víctor Laszlo tan sofisticada y tan sensual que se llama Sweet, Soft and Lazy. Y pensaba que esta canción, igual no es óptimo pensarlo o no es óptima dejarla sonar en la radio pública a estas horas de la tarde, ¿no? Pero pienso que también hemos perdido la capacidad de desearnos a nosotros mismos. No estoy hablando de nada sexual, ni nada sensual, ni nada erótico, sino el deseo que pasa por ser mejores, Javier. El deseo que pasa por tener curiosidad y querer querernos, amarnos, ¿no? Este fin de semana pasado, Isabel Coixet hablaba en el periódico de Cataluña, en su artículo semanal, en Mi hermosa lavandería, de cómo a veces es bueno tirarse a la piscina, aunque sepamos que en la piscina no hay agua y aunque no sepamos ni tan solo nadar. Pero yo no sé si después de todo esto tendremos la capacidad para arriesgarnos, para querer luchar, para querer sentir y para buscar en el corazón del otro nuestra propia resonancia. Entonces, ¿qué debemos hacer para no bajar los brazos y pensar que lo normal, como la fotografía del país, es que un señor esté mirando a través de la ventana solo?
Pues yo creo que aquí, como en todo, deberíamos tomar conciencia, es decir, ¿de qué sirve, decíamos otros meses, un sufrimiento? Pues el sufrimiento puede despertarte, puede hacerte consciente de lo que te falta, de lo que te sobra. Si nosotros ahora, como bien dices tú, hubiéramos tomado conciencia, como observo que tú lo has hecho, de lo que nos falta, ¿de acuerdo? Si esto nos sirviera para darnos cuenta y reivindicarnos que como seres humanos, sin eso no lo somos, es decir, vas a la carnicería y todos en una mascarilla y claro, al final uno se acostumbra a ese retraimiento y hasta puede haber cierta comodidad, no arriesgas, no hablas, no preguntas, no saludas, pero ¿qué sucede? No pasa nada. Y repito la palabra, la frase, no pasa nada. ¿Y qué pasa cuando no pasa nada? Encefalograma plano, no hay vida. Entonces, si nosotros vemos que no hay vida y nos damos cuenta del valor que tiene aquello que teníamos, ese tocar, ese vincular, ese sintonizar con el otro, ese buscar al otro, como mucha gente me ha dicho, lo durísimo que se le está haciendo el perder eso. Ahí es donde vendría la motivación, es decir, valoraríamos mucho más eso porque no lo hemos tenido, porque lo hemos perdido. Esta es la esperanza, es como cuando uno vive una vida quejándose anodina y de repente tiene un cáncer y el mero hecho de respirar y de ver la puesta de sol le parece maravilloso y muchas personas salen fortalecidos de una enfermedad porque de repente se dan cuenta de lo que es. Han descubierto lo que no es aquella vida banal y descubren lo que es. Pues una experiencia así nos debería servir para descubrir lo que es ser humano, lo que es. ¿Por qué? Porque nos lo han quitado, lo hemos perdido. Yo por lo menos lo he hecho muchísimo en falta en mis cursos, cuando hago cursos. Ahora hay un nivel de interacción muchísimo menor. Hago algunos presenciales, obviamente con distancia, con mascarilla. Al estar con la mascarilla, aunque son momentos donde hay una interacción emocional intensa, nadie se conoce, nadie ve la sonrisa del otro. Si vemos lo que perdemos al no tener eso, lo buscaremos, Silvia, sin duda. Y quizás tengamos luego un pequeño renacimiento humano, una especie de rehumanización, porque aquí hay dos caminos. Si gana la seguridad, el retraimiento, el yo estoy seguro, no solo en lo, estamos hablando hoy de lo psicológico, no solo en lo vírico, en la enfermedad, y entonces yo no arriesgo nada y no afronto nada afectivamente, lo contrario que decía Isabel, y no confronto nada, o realmente me doy cuenta que sin eso estoy anímicamente muerto, no existo. Y salgo con una ilusión plena porque cada sonrisa que encuentre, cada mano que me coja, cada persona que me abrace va a ser el cielo. Entonces, yo creo que como en todo es un tema de conciencia y aquellos, que es la inmensa mayoría obviamente, que entendemos que la vida nos ha enseñado ahora lo que es y lo que no es, ¿ahora qué echamos de menos? ¿Echamos de menos tener un coche más?
No.
¿Echamos de menos tener seis, yo qué sé,
Relojes.
relojes? Pues no. ¿Qué echamos de menos? Esto que estamos hablando.
Pues mira, yo te echo de menos a ti, echo de menos no poder verte, no poder
Claro.
ir a Pamplona a darte un abrazo, echo de menos no poder comer contigo, no poder cenar contigo, no poder charlar contigo, eso lo echo mucho de menos. Y para mí, cuando pueda hacerlo, será infinitamente más placentero que tener un Maserati, no sé si me estoy explicando.
Exacto, por
Pero,
eso.
Javier, estamos utilizando, como siempre hacemos con FemSempra, a la sección de Javier Elcarte, neuropsicòleg, el psicòleg més important d'Espanya, diríem, i no és amor d'amiga, sinó un dels més, els més hàbils en el sentit que és certero i que sap molt bé parlar de les emocions i que és el fundador del Centre Vitalitzat de Pamplona, que com saben és de referència nacional. Ell es troba als estudis de Pamplona i servidora de vostès aquí al carrer Roc Boronat 127 a Barcelona. A lo que iba, que me voy a los romanos como siempre, Javier. A ver, estábamos hablando de la esperanza, ¿no? De, bien, en estos momentos no echamos de menos ni un Maserati ni un reloj, echamos de menos la piel, el contacto con las personas que queremos. Pero igual hay personas que no necesitan este contacto, Javier, y no lo necesitaban antes. Y a mí estas personas me dan muchísimo miedo, Javier. Las personas que no necesitan una caricia, un te quiero, un deseo, un amor, una relación íntima y plena, me dan muchísimo miedo porque pienso que estas personas ahora en la pandemia tienen la posibilidad de decir, ¿veis? Yo tenía razón.
Bueno, aquí hay también dos niveles, es decir, vamos a hablar de las personas sufrientes, las personas que por motivos de traumas, por motivos de experiencias de vida, tienen una dificultad relacional, tipo fóbico, tipo timidez, fóbica, y eso sí, eso puede ser, digamos, premiado en cierto modo por el confinamiento y sentirse más seguros. Este sector yo creo que no es un sector que va a dar miedo, son personas que sufren y además que ellas en el fondo de su corazón sí anhelan esto que estamos hablando y van a terapia muchas y lo buscan. Luego hay hay un mundo que no sé si entrar, yo les llamo las personas desconectadas, que no son personas que tienen un problema psicológico con la relación, son personas que emocionalmente están desconectadas, cuya ambición o cuya proyección de vida no cuenta con el otro. Vamos hablando un poco psicológicamente, narcisos en potencia, personas muy egocentradas que ya han encontrado en la regla, en la restricción, en la prohibición, pues una manera de funcionar que a ellos les da mucho poder. Porque claro, si yo estoy contigo y puedo verte y puedo sonreírte y tengo una entrevista, hay una parte del lenguaje no verbal, hay una parte humana que es fundamental. Y según el impacto que yo te cause, pues me contratarás o serás mi amigo. Por lo tanto, yo tengo un poder que va mucho más allá del intelecto, que tiene que ver con mi capacidad de vincular contigo, de hacerte sentir que me importas, de hacerte sentir que te siento. Las personas que no tienen esto, bien genéticamente o bien por desarrollo de vida, porque han priorizado otros aspectos de la vida, lo que hablabas antes, ¿no? Pues el dinero, los coches o el poder. Estas personas, si nos tienen aislados, si el sistema nos tiene retraídos, si nos aíslan en casa, si todo es online, si trabajo desde casa, si no tengo relación, tienen, digamos, nos tienen presos, y esa parte humana reducida les da mucho más poder a ellos. Yo siempre hablo del poder del amor. El amor en el sentido humano, no estoy hablando del sexual, que también tiene su punto. Me refiero al poder del vínculo, lo que nos hace humanos. Si nos aíslan, si nos retraen, si nos separan el uno del otro, si nos hacen mirar el uno al otro con desconfianza, porque el otro igual me puede contagiar, si nos meten el miedo eterno de que siempre habrá un virus y siempre habrá que ir con mascarilla, eso sí da miedo, en mi opinión, da mucho miedo. Porque nos van a decir siempre, veis, yo tengo razón, como dices tú, hay un virus, hay otra cepa, hay una variante. Pero ya nos han llevado a una deshumanización. No sé si he contestado a tu pregunta.
Perfectísimamente. Es más, yo creo que lo que has dicho es lo que está sucediendo, la deshumanización, ¿no? Vamos a comprar, y esto lo hemos comentado muchas veces tú y yo, y parece que nadie puede tener un gesto amable, nadie puede ser generoso, dejar pasar a una señora que quizás lleva menos paquetes en el supermercado que nosotros, ¿no? En la cola, en el momento de ir a abonar lo que hemos comprado. O sencillamente estas miradas que cada vez son más hurañas y cada vez son menos amables, ¿no? Pero como siempre, aquí ponemos una gota de esperanza. Javier, y ya casi para finalizar, explícanos cómo podemos hacer esta desescalada. Es decir, nadie nos enseñó. Tuvimos que aprender con H intercalada, solos, a quedarnos en nuestra casa, sin movernos, sin tener contacto físico, sin tener contacto íntimo con nadie. Y ahora supongo que tenemos que hacer el camino a la inversa, poco a poco, porque esto acabará. Ya veíamos la llum al final del túnel. Las vacunas están aquí a la vuelta de la esquina. En verano la inmunidad será casi casi completa. Se habla de un pasaporte. El gobierno español está poniendo encima de la mesa un pasaporte sanitario para poder movernos. Es decir, que en unos meses todo va a llegar tranquila y paulatinamente a la normalidad. Pero
Bueno,
¿cómo desescalamos emocionalmente? ¿Qué nos aconsejas?
a mí se me ocurren varias cosas. Bueno, la primera, he tenido ahora una sesión online con un paciente en Inglaterra y allá están ya en el 60%, creo que va vacunación. Es decir, esto que dices ya está pasando, ya está empezando a pasar. ¿Yo qué haría? Si nosotros de verdad hemos reflexionado sobre lo que nos falta, que decíamos hace dos preguntas, tú imagínate que yo qué sé, que has estado preso en la cárcel o que has tenido una enfermedad larga o que simplemente por temas de trabajo no has podido salir de tu localidad y tienes la oportunidad de salir a la calle, de dejar la enfermedad y empezar a vivir o simplemente de irte a Roma y no has salido nunca de tu pueblecito. ¿Qué tienes ahí? Ahí tienes vida, tienes sensorialidad, tienes luz, tienes una ciudad nueva, pues de alguna manera esta salida tendría que ser eso, es decir, una especie de oportunidad de volver a vivir por muchos motivos. Primero, porque es así, es decir, vamos a tocar la primera vez y va a ser de una sensitividad altísima. Vamos a ver esas sonrisas, vamos a abrazarnos y va a tener muchísima intensidad. Pero si entendemos que eso nos hace humanos y lo importante que es, vamos a tener la mejor terapia para la desescalada psicológica, que es vivir, querer vivir, tener ganas de vivir, precisamente porque nos ha llevado el COVID, y quizás no solo el COVID, a ese no vivir. Entonces, el consejo no es una cosa técnica de que yo tengo que salir de aquí y hacer una cosa concreta. Tengo que probar todos los pasteles otra vez. Tengo que coger todos los helados otra vez. Tengo que patear todos los caminos, mirar todas las sonrisas. Lo que no hemos podido hacer, si está bastante claro, sin miedo. Sin miedo. Con ganas de experimentar, con ganas de sentir, con ganas de crecer. Porque a la persona que sale de prisión, si no sale destrozada, la vida tiene color en cada instante. Al enfermo que sale de la UCI, la vida tiene color cada instante. Cada persona que viaja a un país desconocido vive con una intensidad. ¿Por qué es tan espectacular Roma si no está? Porque es nueva, porque todo lo vives nuevo. Entonces, el consejo es entender que si somos conscientes, cada cosa va a parecer nueva. Emocionalmente hablando, cada emoción va a parecer nueva. Cada quedada con los amigos, cada cena, cada sonrisa, cada paseo, cada mano abrazada, etcétera.
Y cada circunstancia que va a quedar también en nuestro corazón. Es que da la sensación que no podemos tener memoria de lo que ha pasado, ¿no? Las personas que efectivamente pueden vivir sin memoria emocional son personas que, para mí, son la esencia misma del mal. Javier, evidentemente decir eso y decírtelo a ti, que eres un especialista, bueno, igual es una barbaridad, ¿eh? Pero las personas que no tienen memoria emocional, que en lugar de ofrecer bien un discurso hilvanado de generosidad, pues ofrecen un discurso hilvanado de confusión a propósito, para mí son la esencia misma del mal. Y ahora también estamos en un momento especialmente duro por la propia supervivencia del ambiente. Es decir, somos como guepardos o como ñus en la sabana, ¿no? Tenemos que sobrevivir como sea. Y hay personas que para sobrevivir harán también lo que sea. Tenemos que estar o debemos estar preparados también para estas reacciones que nosotros no entendemos y que nos bloquean emocionalmente.
¿Te refieres a nivel social?
Sí, a nivel social.
Sí, ese es otro de los aspectos que, claro, yo no soy sociólogo, pero evidentemente cuántas veces que nosotros hayamos sido testigos hemos salido de una pandemia. No hay precedente. Uh-huh. Hay que ir a 1918 con la gripe supuestamente española, llamada española. Pues no lo sé. Evidentemente nos vamos a encontrar con otro escenario. Yo creo que sí nos va a cambiar, como dice este filósofo italiano, sí nos va a cambiar mucho. A nivel emocional lo hemos hablado, es decir, podemos encontrarnos con una vida intensa desde lo más, desde el poro más pequeñito de mi piel. A nivel económico nos vamos a encontrar con una situación absolutamente distinta. Viene un cambio a nivel tecnológico, a nivel de todo tipo, enorme. Y a nivel social lo mismo, nos vamos a encontrar con muchas más diferencias sociales. Ya está pasando, ha habido, como siempre que ocurre algo así, un rearme, una concentración de los recursos económicos. No vienen tiempos fáciles, por lo tanto, además de esta necesidad de vivir, habrá que añadirle, si es posible, que no sé cómo están estos valores, vivir consciente del otro. Antes se llamaba solidaridad, no sé cómo se llamará ahora, pero es una palabra que lo mismo que hemos hecho para retraernos en casa por solidaridad, para salir adelante, a ver si somos capaces al salir también a incorporar a todos y que no se quede por el camino muchas personas. Y luego recuperar a todas las personas que han fallecido en el sentido del recuerdo, aportar, acompañar a las personas que han quedado sin familiares, las personas que han quedado enfermas y también a muchas personas que van a tener miedo. Sí, no lo sé, no va a ser fácil, no va a ser fácil.
No va ser fàcil, però no va ser impossible, i perquè, a més a més, també vostès poden tenir la possibilitat immensa d'escoltar els consells emocionals, aquesta brúixola emocional i psicològica que ens ofereix Javier Elcarte un cop al mes des dels estudis de Pamplona. Ja per finalitzar, Javier, que estaria hablando contigo horas, però tu tienes cosas que hacer y tus pacientes te están esperando. Fíjate, este fin de semana leía también en El País las colas del hambre, ¿no? Es decir, una de las zonas per cápita más ricas de España, pues la zona de Tetuán, había unas fotografías que a mí me han impactado mucho, que publicaba El País, de personas de todas las edades, matrimonios jóvenes con niños, personas mayores, mujeres solas, hombres solos, que estaban esperando para poder, bueno, pues llenar de una manera solidaria la bolsa, ¿no?, para llevar algo que comer a casa. Estas colas del hambre, como ya se denominan, también van a cambiar el paradigma emocional de las personas que han tenido que pasar por esta cola del hambre, Javier, y que antes no se imaginaban jamás que deberían pasar por ella.
No, es que bien, ese cambio está. Y como bien dices, está en esas colas. Y en el cambio este que te digo, paradigmático, yo creo que viene un paradigma nuevo a nivel económico, a nivel de tecnología y a nivel social. Si seguimos con la tesis vieja de que el que más puede, más tiene, y vamos a dejar un excedente de personas enorme, en la cola del hambre, lo vamos a dejar a un lado. No van a tener trabajo, no van a tener recursos. Tenemos un reto como humanidad en este crecimiento de tecnología, de recursos. O incluimos a todos, o haremos un mundo donde las colas del hambre van a marcar nuestra vida social y la vida, como dices bien, psicológica de millones y millones de personas, de desesperanza, de miedo. Hay un incremento grande de los intentos autolíticos, de suicidios. Es decir, el qué hago aquí y por qué estoy aquí va a ser una pregunta muchas veces sin respuesta. A ver si incorporamos. Yo siempre les digo a la gente que económicamente está muy bien ser egoístas, ser inteligentes, ser egoístas y ser inteligentes e incluir a todos en el pastel. Porque si no, va a haber un quiebre anímico, psicológico, social. Pero bueno, esto no es un tema tan psicológico y prefiero no profundizar mucho.
Pero nos quedamos con esta imagen tan buena, Javier, que creo que es que todos debemos interiorizar a todos en el pastel y todos debemos compartir una parte de este pastel,
claro,
sea desde un punto de vista económico, sea desde un punto de vista emotivo, y esta desescalada emocional que debemos hacer sí o sí a partir de ya, porque el Javier Elcarte ens deia que Anglaterra, y también usaban para nuestra corresponsal Sara Alonso, la corresponsal de Radio Nacional de España al Reino Unido, que nos explicaba la semana pasada, hem de començar a prepararnos per lo bo, tenemos que empezar a prepararnos para lo bueno, que va a llegar y llegará pronto. No solo debemos estar preparados para lo malo, que también tenemos que disfrutar, Javier, y saber disfrutar.
Saber disfrutar, saber. También en lo bueno, vamos a ver si podemos disfrutar, que es un arte también.
Pues oye, ya tenemos tema para el próximo mes. ¿Sabremos disfrutar de lo bueno?
No sé.
Ya tenemos tema.
Muy
Javier,
bien.
Muchas gracias, un beso.
Gracias a ti, Silvia.
Hasta luego, chao. Adiós, chao.
El vostre altaveu el trobareu a De Boca a Orella, de dilluns a divendres, des de les 4 de la tarda i fins a les 7 del vespre a Ràdio 4, amb Sílvia Tarragona.